Las 9, las 8 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ya saben que hasta ahora pueden seguir escuchando en la radio los partidos de la Champions. Aquí estamos en la linterna, encendida en cope.es, en internet y en la aplicación móvil de COPE a través del teléfono móvil. Enseguida contamos la crónica económica de la jornada, como hacemos siempre en la tercera hora de la linterna. Antes, lo esencial de la actualidad, las noticias, con Ángel Rubio y Elisa García. El líder de Ciudadanos, Albert Rivera, pide a Rajoy que no dé por amortizado a Pedro Sánchez tras el debate de ayer.
Dice Rivera, que participa hasta ahora en un mitin en Sevilla, que el acabado puede ser el propio Rajoy, en todo caso el bipartidismo. Mientras, Podemos ha llenado el Palma Arena de Palma de Mallorca con 4.500 simpatizantes. Por su parte, el expresidente del gobierno, Felipe González, ha recordado lo que cobraron algunos dirigentes de Podemos por asesorar a Venezuela.
Rusia bombardea por primera vez a los terroristas del Daesh en Siria desde un submarino.
El ejército ruso ha lanzado varios misiles desde ese submarino que se encuentra en aguas del Mediterráneo. Hasta ahora, los objetivos terroristas del Daesh estaban siendo atacados exclusivamente desde el aire.
La Casa Blanca cree que las declaraciones de Donald Trump sobre los musulmanes le desacreditan como candidato.
El dirigente republicano, que aspira a la presidencia del país, aseguró ayer que había que prohibir la entrada de los musulmanes en Estados Unidos por ser un peligro. Insta además la Casa Blanca al resto de candidatos republicanos a que no apoyen a Trump si finalmente resulta elegido.
El puente de la Constitución y la Inmaculada deja 22 fallecidos en las carreteras.
Y 8 heridos en 20 accidentes de tráfico. Es un balance provisional. Hasta las 8 de esta tarde. Mañana se conocerá el definitivo. El domingo ha sido el peor día, con 8 fallecidos y 2 heridos. La DGT calculaba casi 6 millones de desplazamientos.
Y a esta hora, en la linterna, el comentario, como siempre, es de Ignacio Camacho.
Fue un debate con muchos ataques cruzados y muchos ejes bilaterales. Nuevos contra antiguos, izquierda contra derecha, derecha contra derecha e izquierda contra izquierda. Sin ventajas rotundas que establezcan vencedor claro, un áspero Pablo Iglesias logró ser el que mejor centrase su estrategia al maltratar a Pedro Sánchez con una displicencia casi cruel. El líder socialista se dejó zarandear y salió malherido de una noche poco reveladora y tal vez nada decisiva. La vicepresidenta Santa María se mostró demasiado cauta y Albert Rivera demasiado rígido bajo el peso de sus propias expectativas. Ni siquiera Rajoy pudo beneficiarse de su ausencia al tener una representación vicaria que estuvo por debajo de su habitual tono combativo. La sensación de conjunto más clara que emergió de la noche del lunes tal vez fuese la de que los españoles merecemos un presidente con más claridad de criterios.
El comentario en la linterna, con la firma de Ignacio Camacho. Arranca ya la reunión del equipo económico.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Emitimos hasta las 10 un equipo económico especial, repasando lo mejor de la visita que hicieron al equipo económico de la linterna los responsables de los programas económicos de algunos de los partidos que se presentan a las elecciones del 20 de diciembre. Antes, Joaquín Mismanos, buenas noches.
Buenas noches.
Recordamos que la bolsa ha abierto sus puertas a pesar de ser festivo. Ya había noticia, el IBEX 35 ha perdido el nivel de los 10.000 puntos.
El de los 10.000, incluso el de los 9.900 puntos. Está en mínimos de dos meses. El IBEX 35 se ha dejado otro 2%. Han encabezado las pérdidas las constructoras, los bancos, todas las compañías vinculadas a las materias primas, cuyos precios siguen cayendo por la débil demanda china. El mineral de hierro está en su nivel más bajo en 10 años. El barril de petróleo Brent ha llegado a descender de los 40 dólares. Es algo que no se veía desde 2009. Eso es lo que ha marcado la jornada, según nos ha contado el estratega jefe de IG, Daniel Pingarrón.
Un muy mal comportamiento de las materias primas y del petróleo, que está arrastrando a los principales índices. Hemos tenido un mal dato de exportaciones en China, que siempre, bueno, pues tiene bastante influencia sobre ese sector. Tenemos una empresa muy importante del sector como Anglo American, que ha cancelado el dividendo y está cayendo con bastante fuerza, arrastrando al resto de empresas del sector.
Ha pesado todo esto, con la decepción del Banco Central Europeo del pasado jueves. Lo cierto es que diciembre suele ser alcista para la bolsa, pero este año el habitual rally navideño no se ve por ningún lado. No hay rastro. El selectivo ha firmado todas sus jornadas las 6 que llevamos del mes en rojo. Aún así, Pingarrón espera una recuperación de aquí a final de año.
Creo que seguimos teniendo ingredientes para ser optimistas. Yo creo que finalmente podremos cerrar el año por encima de los niveles actuales. No tengo tan claro que vaya a haber un rally navideño demasiado potente, pero sí que creo que finalmente las bolsas se van a recuperar de esta pequeña decepción que la semana pasada causó el Banco Central Europeo.
No convencieron esos nuevos estímulos del BCE, de Draghi, para acelerar una economía, la de la zona euro, que sigue bastante floja, la verdad. Eurostat, la oficina estadística, ha confirmado que el PIB se ha frenado, lo hizo al 0,3% en el tercer trimestre del año. España creció casi el triple, 8 décimas.
Ese crecimiento es lo que lleva al gobierno, al ministro de Economía, Luis de Guindos, a decir que hay margen para volver a bajar los impuestos.
Responde así al líder del PSOE, Pedro Sánchez, que insiste en que no hay margen. Guindos mantiene que sí, que es posible.
Sí, hay margen para bajarlo, a reducirlo, si lógicamente se va cumpliendo las proyecciones. El planteamiento del gobierno es muy simple, es decir, está mejorando las bases imponibles, está mejorando la elasticidad de los impuestos, eso permite tener más recaudación y lógicamente esa mayor recaudación, que también permite reducir simultáneamente el déficit público, se puede ir devolviendo a los contribuyentes vía reducciones de los impuestos.
Hay margen para bajar los impuestos, según Luis de Guindos, pero no para pedir a Bruselas una prórroga en el cumplimiento del déficit, como reclaman el propio Pedro Sánchez y también el líder de Podemos, Pablo Iglesias.
No, porque España está en la senda de cumplir. España va a cumplir este año y va a cumplir el año que viene. Y el año que viene ya saldremos del brazo correctivo del procedimiento de déficit excesivo. Por lo tanto, yo creo que sería una marcha atrás importante.
Declaraciones de Luis de Guindos en Bruselas, donde ha asistido a la reunión del ECOFIN. Allí 10 países, entre ellos el nuestro, España, han presentado las líneas básicas de la futura tasa Tobin, el recargo a las transacciones financieras.
No dejamos el sector financiero porque los organismos europeos han criticado al gobierno por no avanzar en la privatización de Bankia.
Sí, en su cuarto informe de vigilancia a España, después del rescate financiero, la Comisión Europea y el BCE se muestran preocupados porque la privatización de Bankia y también la de Mare Nostrum no ha avanzado en los últimos 6 meses. En ese documento al que ha tenido acceso la cadena COPE también ponen el acento en el mercado laboral. Piden al gobierno medidas adicionales para atajar la dualidad. Afirman que el paro de los jóvenes y el de larga duración amenaza con ser estructural. En fin, termino con algún apunte de empresa. Air Europa invertirá 5.200 millones de euros en 22 aviones Boeing 787 Dreamliner. Y mañana hay nueva reunión de Abengoa con la banca acreedora. Se busca un acuerdo sobre la liquidez. La empresa andaluza pide 450 millones para atender los pagos urgentes. Las entidades le exigen que venda parte de su filial estrella, de Yelco, para obtener más recursos.
Las 9:08.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Durante los últimos días, durante la campaña electoral, han pasado por este equipo económico de La Linterna los responsables de los programas económicos de Ciudadanos, Luis Garicano, del PSOE de Sevilla y del Partido Popular, Álvaro Nadal, que es además el director de la Oficina Económica de la Moncloa. Los tres nos explicaron sus propuestas para las elecciones y cómo ve cada uno la situación actual de España, la situación económica. Desde este momento y hasta las 10, repasamos lo mejor de esas tres entrevistas en el equipo económico de La Linterna. Luis Garicano es el coordinador del programa económico de Ciudadanos. Por usted no va a ir en las listas electorales, se dedica a elaborar y ha elaborado el programa económico. ¿Usted sería ministro de Economía en un gobierno de Ciudadanos?
Bueno, sería lo que me pidieran que hiciera, si en un gobierno que tuviera el apoyo suficiente y la voluntad reformista que tenemos de realmente cambiar las cosas.
¿Fusionaría usted Economía y Hacienda otra vez?
Es posible que fuera la mejor forma de gestionar, efectivamente.
¿Es verdad que usted le sugirió al presidente Rajoy que pidiera el rescate en el año 2012?
No, yo creo que es una cosa que es muy fácil de argumentar y de ver, que es, yo creo que nadie que se ha invitado a Moncloa a hablar de un tema, nosotros fuimos, la señora de Adesa y yo fuimos a hablar de un documento que habíamos escrito un grupo de economistas europeos sobre la gobernanza del euro, va a una reunión de alto nivel, o sea, no existe sin papeles. O sea, yo creo que si el presidente del gobierno quisiera mostrar lo que yo le había contado, tendría que enseñar los papeles. Y si enseña el papel, yo lo he tuiteado después de una discusión sobre esto,
sí,
verá que no es nada sobre el rescate. Quiero decir, es absurdo pensar que alguien se presenta como si fuera una tertulia de un bar a hablar de una decisión de cientos de miles de millones sin un argumento escrito que va a presentar. Entonces yo creo que esto es una cosa que es obviamente, creo que cualquiera puede ver que es un sinsentido. Y sinceramente yo desde hacía ya años antes había dicho que había que reestructurar el sistema financiero español, lo escribí en 2009 País, por ejemplo, y que habría falta de dinero europeo, y ese es el rescate que el gobierno pidió y es el que yo he escrito desde mucho antes que iba a hacer falta.
Luego el gobierno del PP en eso lo hizo bien, usted hubiera hecho lo mismo.
Bueno, el gobierno hizo lo que, o sea, hizo como siempre hace el gobierno del PP, hace lo correcto después de intentar todo lo incorrecto. Cuando entró en el gobierno, pues empezó tratando de posponer los presupuestos, si se acuerdan, porque eran las ciencias andaluzas, cuando España sí tenía acceso a los mercados, porque había un programa muy grande de, se llamaba LOTR, del Banco Central Europeo.
Uh-huh.
Entonces, pospuso los presupuestos, pospuso todas las decisiones, perdió todos esos primeros meses, y de repente se encontró con un banco gigante, que tenía 330.000 millones de activos, el 33% de la economía española, que se hundía y que no había con qué rescatarlo. Entonces, claro, pidieron el rescate cuando ya, o sea, pidieron la ayuda europea cuando ya realmente, o sea, ese domingo que estaba el banco, o sea, intervenido, que el lunes abrieron los mercados, el Banco de España todavía no sabía lo que iba a pasar. O sea, aquello fue una cosa improvisada, una decisión.
El 7 de mayo del 2012. El lunes 7 de mayo del 2012. ¿Eso significa que estos señores han hecho bien la cuenta, estos del Partido Popular?
Pues mire, yo el 9 de...
¿Es una buena noticia eso o no?
Hombre, claro que es buena noticia, pero el 9 de septiembre les dijimos, sí, es verdad, el 9 de septiembre dijimos que las cuentas del gobierno no cuadraban. Hicimos nosotros el análisis de los presupuestos explicando por qué nos parecía obvio que, por ejemplo, los ingresos de la Seguridad Social no iban a llegar a lo que el gobierno decía de ninguna manera, porque son 98 el año pasado, está creciendo a 1%, va a ser 99 este año, va a ser 100 el que viene, 100.000 millones, o sea, 98.000, 99.000, 100.000, y el gobierno dice que van a ser 117.000, no encaja de ninguna manera. Lo dijimos eso, luego lo dijo la Comunidad Europea, y luego lo ha dicho la Autoridad Fiscal Independiente, a la que el gobierno trata de reprimir para que no diga las cosas. Pero las cuentas de España no cuadran. Vamos, eso creo que no habrá nadie que no esté gobierno que no esté de acuerdo.
Pero están mejor que en el 2011, las cuentas.
Hombre, o sea, vamos a ver.
Solo faltaría, ¿no?
Sí, o sea...
Ya. ¿Pero están mejor o no están mejor?
Sí, sí. O sea, quiero decir, vamos, o sea, es que nos
digo, por darle algún mérito a los que han estado estos 4 años, que se van a ir después de diciembre, según ustedes.
Supongo que para, o sea, para, si me permite usar la metáfora de Rajoy,
sí, claro.
Pues si el paciente se estaba desangrando, le pusieron un torniquete, sí, y ya lo dejaron ahí con el torniquete y con la pierna desangrándose, pues yo diría que, bueno, ahora no se está desangrando. Pero no se puede estar con un torniquete, y lo que se han hecho son parches y no se han hecho los cambios que España necesitaba.
¿Cambios estructurales, como cuáles?
Yo creo que España tiene desde hace muchos años, y no es la crisis de ahora, es lo que hemos, todos los economistas han visto, todos los informes internacionales han dicho, 3 problemas muy graves. Igual que la sanidad funciona, el sistema educativo no funciona y no sirve a los españoles. El sistema educativo de España tiene un... gravísimo problema en la primaria y en la secundaria, es el que tiene mayor abandono escolar de Europa, es el que tiene la tercera peor tasa de repetición, 1 de cada 3 niños repiten antes de los 15 años, 1 de cada 4 no termina la escuela, y un sistema universitario que ni crea conocimiento para la sociedad ni realmente sirve a los estudiantes y a la sociedad formando a gente para el futuro. Entonces, primero, un sistema educativo que creo que todo el mundo está de acuerdo en que no funciona. Segundo, un mercado laboral que tritura a la gente, que no da una carrera profesional, que no da oportunidades, que realmente es la ley del embudo. O sea, aquí están los eventuales y los jóvenes cambiando de contrato de un día para otro y los estamos tratando, el país lo está tratando a patadas. Y tercero, y gravísimo, un problema institucional muy grave con corrupción sistemática, que no es que haya una mala manzana, no es que el señor Bárcenas, no, es que son los 3 tesoreros del PP, el tesorero de Convergencia. O sea, es decir, en cuanto miramos en cualquier dirección, lo que vemos son problemas institucionales de, digamos, corrupción y capitalismo de amiguetes muy extendidos, que tienen solución, que la solución se entiende. En los 3 casos, mercado laboral, educativo y tema de corrupción y capitalismo de amiguetes, la solución
se entiende. Y no ha habido nunca voluntad política de hacerlo.
Mercado laboral. La mayoría de las fuerzas políticas a la izquierda del Partido Popular dicen que la reforma laboral se ha pasado y ha recortado derechos. Usted, yo siempre le he escuchado a usted decir que esa reforma laboral se quedaba corta.
No, yo no he dicho nunca, en la vida he dicho esa palabra. Estoy 100% seguro y le reto a que la busque.
Que no era suficiente la reforma laboral.
En absoluto, que no era la reforma correcta, que era una reforma que tenía.
A ver.
Vamos a ver, que es una reforma que tiene como parche en ese momento que España tenía un problema de competitividad muy grave.
Entre parche y corta, ahí estamos, ¿eh?
Sí. No, pero en una dirección que era la negociación colectiva, sí. Y que no hacía nada para acabar con el problema clave de España, que es la dualidad. Y eso no es hacerla más revolucionaria, es lo que hay que hacer es una reforma diferente que acabe con el problema de la precariedad laboral tan grave que tenemos.
O sea, más profunda que la reforma del Partido Popular.
Es una reforma diferente. No se trata de quitar derechos. Vamos a ver, la clave en España es que hay muchísima gente que no tiene ningún derecho social. Cuando nos llevamos la boca hablando de derechos, sí. No nos acordamos de que existe ahora mismo una tasa de temporalidad de 26% mayor que al principio de la legislatura, sí. y que con esa tasa lo que está pasando es que muchísima gente, toda esa gente del mercado laboral, no tiene ningún derecho.
¿Pero ustedes mantendrían la actual reforma y añadirían cosas a la actual reforma?
No.
¿O la derogarían también?
Yo creo que lo que hay que hacer es, hemos propuesto con concreción y con detalle un nuevo modelo de relaciones laborales que tenga un contrato único,
sí.
Indefinido, en su base. Entonces, no es...
¿Con qué indemnización por despido? Que es lo que la gente siempre pregunta.
Sí, la indemnización por despido sería, en vez de tener saltos, en vez de crear este muro entre temporales, sí. Y permanentes, sería una indemnización que crecería gradualmente de la indemnización, más o menos los contratos temporales de ahora, de alrededor de 12 días, lo que fuera, por ejemplo, 12 días, subiría poco a poco hasta la indemnización de 33 días. En vez de subir, en vez de hacer dos mundos, tendría un solo mundo con una... Por supuesto, no afectando a los trabajadores que tienen ahora sus contratos.
O sea, eso es el contrato único. Un solo modelo de contrato.
Un solo modelo de contrato.
Esa es otra forma de explicar que esta reforma se ha quedado corta, porque no ha arreglado la dualidad de la que siempre ha hablado aquí Javier de Jiménez, de los precarios,
hombre,
de los sumergidos y los blindados.
Es bueno. Como si usted me dijera, le han cortado el brazo derecho, sí. Y yo digo, hombre, lo que hay que hacer es ponerle una venda en el brazo izquierdo. Y usted me dijera, hombre, se ha quedado corto. Y digo, hombre, es que lo que han hecho el brazo derecho no había que hacer.
Pero la descentralización de la negociación colectiva la mantendrían. ¿O devolverían el poder a los sindicatos y a las patronales?
Yo creo que la negociación colectiva hay que repensarla, que no podemos estar sin negociación colectiva, pero que la negociación colectiva que teníamos obviamente no funcionaba.
La anterior. ¿Y esta, la de ahora? ¿La de descentralizada por empresas?
Tampoco está funcionando, porque ahora mismo no hay. O sea, ahora mismo no hay una negociación colectiva.
¿Y la flexibilidad interna de las empresas?
Eso es muy importante. La flexibilidad interna es algo...
¿Ha funcionado o no?
Bueno, la flexibilidad interna es necesaria para que la empresa se pueda adaptar. Mire, el problema clave de nuestro mercado laboral ha sido que hay muchas formas de adaptarse a una crisis. Uno se adapta a una crisis, una empresa se adapta a una crisis tocando horas, tocando salarios, tocando mil cosas. Si la empresa se va a hundir, hay que hablar de todo. Eso en otros países, cuando cae el Producto Interior Bruto, caen sí. Muchas otras cosas. Y cae un poquito el empleo. En España todas estas cosas no pasaban y solo caía el empleo a lo burro. No había ajuste. ¿Por qué? Pues porque tienen estos temporales que en el fondo las empresas piensan, bueno, pues los podemos echar. ¿Para qué vamos a adaptar nada de lo demás? El nuevo marco de relaciones laborales que nosotros proponemos tiene que ser, todo el mundo tiene esta contratación indefinida y el ajuste tiene que ser totalmente diferente, no a base de desempleo. No podemos estar por la tercera vez en los últimos 30 años con niveles de desempleo como los que tiene España.
Navas, te toca.
¿Qué ha hecho bien el gobierno que ahora está a punto de acabar la legislatura? ¿Qué ha hecho bien? ¿Algo habrá hecho bien? ¿Ha hecho algo bien?
Sí, yo creo que, vamos a ver, hay dos etapas. Hay un memorándum de entendimiento que está en el BOE, que cualquiera puede ver, en el que el Fondo Monetario Internacional nos exige una serie de cosas, y la troika, digamos. Eso es un acuerdo, un rescate que se firmó con la troika para rescatar el sistema financiero. Ese acuerdo, hasta el 2013, uh-huh. España ha hecho bastantes cosas que no ha tenido más remedio. Le voy a poner un ejemplo de una medida excelente. La Autoridad Fiscal Independiente. Necesitamos saber los números de las autonomías del Estado de una forma que todos nos podamos creer, que no sean manipulados por el político de turno. Esta es una medida exigida por Europa. Entonces, mi argumento, que creo que es correcto y le puedo dar otros 10 ejemplos, es
que cuando Europa nos ha exigido ciertas reformas, las hemos hecho, pero que las hemos hecho con la boca pequeña y con el deseo de hacer lo contrario. Entonces, ¿qué pasa con la autoridad fiscal independiente? Que le acaba de poner un pleito al ministro Montoro, fíjense, dentro de la administración, porque el ministro Montoro se niega a que la autoridad fiscal independiente pueda tener datos directamente a las comunidades autónomas y todo tiene que venir de Hacienda. Vaya autoridad independiente que no puede ni recoger datos. Entonces, mi respuesta es, el gobierno hasta el 2013 ha hecho cosas. En mi opinión, podemos ir una por una, son cosas que le ha exigido el rescate y no ha hecho ni un paso, yo creo que eso es el carácter del presidente del gobierno, que no hace nunca ningún paso que no sea estrictamente exigido. Esa es mi opinión.
¿Qué reforma de las pensiones hay que hacer para que vuelvan a subir las pensiones y sea sostenible el sistema en el tiempo?
Bueno, yo creo que efectivamente los dos cambios que se han hecho en las pensiones han sido más bien parches. Yo creo que el sistema va a llevar a una caída fuerte de las pensiones por debajo de, con la revalorización por debajo del Producto Interior Bruto, por el factor de sostenibilidad. Creo que hay que hacer un sistema sostenible y justo. Yo creo que nuestra reforma tendría tres ejes, yo diría. Bueno, cuatro, contando que tiene que volver al Pacto de Toledo, tiene que volver a ser algo en lo que el consenso entre los ciudadanos, entre los partidos políticos, sea la norma, ¿no? Tiene que ser un sistema justo, es decir, un sistema en el que los que más contribuyen más reciben, etcétera. Tiene que ser un sistema transparente. Recordemos que hoy hemos sabido que el ministro ha rectificado su promesa de mandar una carta a la gente explicándole cuánto van a ganar. Es crucial, cuando uno está hablando a 30 años o 40 años de una decisión de inversión, saber con cuánto uno cuenta para poder saber lo que uno tiene que hacer. Y la transparencia en nuestro sistema es nula. La gente, todo el mundo me pregunta, estoy preocupado, ¿voy a tener pensión? Pues claro que voy a tener pensión. Pero ¿cuánto? Pues es que este cálculo nadie lo está haciendo. Y tercero, justo, transparente y flexible. La clave para que el sistema sea sostenible es decir, oiga, mire, le vamos a decir con esta contribución, con cómo va su vida laboral, esto es lo que usted tiene derecho y usted se puede jubilar a los 65, puede, por ejemplo, estar 3 años más y llegar a la máxima o los que sean. Usted puede empezar a cobrar la pensión y cobrar la pensión entera y seguir trabajando, por ejemplo. O sea, se trata de meter en el sistema elementos de responsabilidad de una persona que sepa que puede esa contribución la puede graduar y la puede elegir y la puede decidir de forma que sea sostenible. Entonces, es un sistema justo, transparente y flexible. Nos parece que eso se puede conseguir, que se puede conseguir un sistema que en el que sin bajar las pensiones, sin subir la condición de la gente elija niveles de contribución mayores porque le interese.
¿Hablamos de impuestos?
Venga.
La última vez escuché al señor Rivera en un acto público, creo entenderle que dijo que iba a bajar el IRPF un 3% de media para todos los contribuyentes. Uh-huh. Y que además se iba a aplicar lo que ustedes llaman el complemento salarial, ¿no? Me gustaría que nos explicara eso, en qué va a consistir y cuál es el coste.
Copago en sanidad y en educación, ¿sí o no? Porque ahí he visto varios bandazos, han enredado en este tema las últimas semanas.
Yo creo que no ha habido ningún bandazo. Yo creo que un titular un poco raro, pero básicamente, yo creo que no ha habido literalmente ningún bandazo. Nuestra idea es la siguiente. Nosotros no estamos a favor de copago en sanidad y en educación. ¿De acuerdo? Rechazamos y no pedimos el uso del copago en ninguna área donde no esté siendo usado en la actualidad, en nada. Entonces, el sistema que nosotros proponemos de financiación de la sanidad y educación es vía impuestos y es vía un fondo estatal que iguale los servicios que se pueden permitir los españoles a los que pueden acceder los españoles en todas las comunidades autónomas que ahora no los tienen, los servicios sanitarios y educativos. Creemos que son servicios esenciales, creemos que debe haber una verdadera igualdad de oportunidad entre todos los españoles y que eso viene de que eso se financie vía impuestos. Entonces, de ninguna manera proponemos copagos en sanidad y educación.
El contrato único, usted seguro que con el PSOE no lo negocia, con el PP a lo mejor.
No, la verdad es que le voy a decir una cosa.
¿O con ninguno de los dos?
El otro día estuvo Albert Rivera reunido con los agentes sociales y le puedo anunciar, no creo que le sorprenda, sí, que ni los sindicatos ni la patronal les gusta un sistema que funcione, porque el sistema que no funciona les va bastante bien.
Yo le agradezco que haya dedicado estos minutos a la Linterna del Equipo Económico Luis Garicano.
Me lo pasaban grande, gracias.
Y yo le pido que cuando esté en el poder vuelva, porque la gente cuando va al poder luego no viene, ¿verdad, Javier Díaz Jiménez?
Visita la soberbia, es lo que dicen en mi casa.
Cuando ganemos las elecciones, vendré.
Tomo nota, Luis Garicano, venga, coordinador del Equipo Económico de Ciudadanos. Recibimos en este estudio a Jordi Sevilla, es ministro del Gobierno de España, entre otras muchas cosas, y coordinador del programa económico del PSOE. Bienvenido y buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
¿Le tiemblan las piernas con los impuestos o no?
No, a mí lo que me tiemblan las piernas es cuando alguien dice, ha dicho, como es el señor Rajoy, antes de las anteriores elecciones, que iba a bajar impuestos y luego hizo la mayor subida de la historia de la democracia. Yo creo que este es un debate bastante absurdo, ¿no?, el que se ha planteado. Creo que si el año que viene, la legislatura próxima, tenemos como objetivo reducir el déficit, tenemos como objetivo restañar las heridas que el Partido Popular ha infligido al estado del bienestar, sanidad, educación, dependencia, si tenemos como objetivo invertir para crear empleo, para mejorar las infraestructuras en España, sí, veo que es complicado en ese contexto, además decir que van a bajar impuestos.
Es decir, que usted, si gobierna el Partido Socialista, no va a haber bajadas de impuestos la próxima legislatura.
Si no hay ningún cambio sustancial respecto a las previsiones que son en este momento, destinaremos esos mayores ingresos que se van a producir durante la próxima legislatura a mejorar las pensiones, a mejorar la sanidad, a mejorar la educación, a mejorar el salario mínimo, a distribuir, porque no queremos que de la recuperación se beneficien solo unos pocos, sino la mayoría de los ciudadanos. Eso es el socialismo.
Casi con un 4% de crecimiento económico, ¿no se pueden bajar los impuestos en España entonces?
Bueno, yo creo que no, porque seguimos teniendo un 5% de déficit público y un 100% de la deuda pública. El señor Montoro va a entregar a su sucesor exactamente el mismo déficit que recibió de manos de Salgado en lo que tiene que ver con gobierno central y la seguridad social. Han multiplicado por 10 el déficit de la seguridad social, ha desaparecido, han comido, se ha utilizado la mitad del fondo de reserva y el otro día dijeron que no hay suficiente con las cotizaciones sociales para financiar las pensiones no contributivas. Y además de esto dicen que quieren bajar impuestos, a mí me parece que es electoralismo.
Pero barato. Ya los han bajado este año.
Y nos ha creado un presupuesto que según la Comisión Europea no es creíble si no hay un recorte del gasto de 10.000 millones. Es decir, lo que están diciendo es que prefieren que haya recortes del gasto para bajarles impuestos a unos cuantos. Y yo lo que digo es que el Partido Socialista dice justo lo contrario. Preferimos que no haya recortes del gasto, sino más bien crecimiento y distribución del gasto. Y oiga, mire, si a los que pagan el IRPF no se les puede bajar la próxima legislatura, yo creo que lo entenderán.
¿Y se les va a subir la próxima legislatura a los que pagan
tampoco,
IRPF?
Tampoco hemos hablado de eso. Tampoco.
¿Ni a las rentas más altas?
Ni a las rentas más altas. Nosotros hemos hablado que lo que vamos es a fortalecer con un tipo único a nivel nacional, evitar la competencia que existe en este momento entre comunidades autónomas con el impuesto de patrimonio y el impuesto de sucesiones. Hemos hablado de poner un mínimo al tipo de sociedades, porque no es razonable que empresas que están ganando mucho dinero coticen efectivamente menos que un trabajador. Sí. Y hemos hablado de impuestos verdes, nada más.
¿Qué es clase media? Porque la última vez que estuvo usted con nosotros, que estuvo telefónicamente, estaba aquí Navas, pues Antonio Navas, ¿qué ingreso significa la clase media?
¿Pero por qué me hacen esta pregunta?
Las rentas medias, porque dijo que las rentas medias no iban a pagar más que con el Partido Popular.
Bueno, pues la gente que está pagando en este momento el IRPF. No. Estoy diciendo que eso no lo vamos a tocar.
Eso no lo van a tocar, ni hacia arriba ni hacia abajo.
Ni hacia arriba ni hacia abajo. Pero vamos a fortalecer las pensiones, vamos a fortalecer la sanidad, vamos a fortalecer la educación, vamos a distribuir. Mire, aquí sí que hay una visión distinta y un modelo distinto.
Pero, y no se me olvida una cosa de los impuestos, pero ¿no será mejor antes ganar en competitividad antes que pensar en el reparto?
Sin lugar a dudas. Por eso una parte del reparto va a ir a duplicar las inversiones en investigación y desarrollo que han caído durante esta legislatura, a adelantar la aplicación en España de la Agenda Digital Europea, que somos los últimos durante esta legislatura, a incrementar el tamaño medio de las empresas, a inversiones productivas que cambien el modelo productivo de España, de un modelo en el que nos están colocando de low cost, de país barato, a base de precarizar el mercado laboral y bajar salarios, a un modelo en el que compitamos no por ser barato, sino por hacer las cosas bien.
¿Pero no es volver al 2008?
No, en absoluto. Yo creo
¿No es volver a las políticas de Rodríguez Zapatero?
En absoluto. Nada de lo que yo he dicho se puede identificar con eso, en fin, salvo por otro tipo de cuestiones. Estamos en un mundo que no vuelve atrás. No vamos a volver atrás.
Me queda una de impuestos. El impuesto para financiar las pensiones. ¿En qué consiste? La creación de ese impuesto. ¿Qué
Mire,
impuesto
consiste
es?
En ser coherente.
Paga? ¿Quién lo paga? ¿Las empresas? ¿El trabajador?
Consiste en ser coherente. Lo que no me vale es que el gobierno diga que no hay dinero para financiar las pensiones. Lo que no me vale es que diga que hay que pasar a los presupuestos las pensiones de viudedad y de orfandad como si los presupuestos fueran un saco sin fondo, donde cabe todo en campaña electoral, pero al día siguiente gana las elecciones, se suben los impuestos para incumplir las promesas que se han dicho. No me vale. Nosotros lo que decimos es, hay un problema en las pensiones en España derivada fundamentalmente de dos cuestiones. A medio plazo, el envejecimiento de la población. A corto plazo, la precariedad del mercado laboral derivada de las políticas del Partido Popular. No es que no haya cotizantes, es que los nuevos cotizantes cotizan muy poco porque ganan muy poco. Y por tanto, los ingresos de la Seguridad Social, como dijo el señor Montoro, no son suficientes. Y nosotros decimos, nuestro compromiso con las pensiones, nuestro compromiso con los pensionistas es tan fuerte porque creamos, co-creamos el sistema, que estamos dispuestos a que en el seno del Pacto de Toledo se discuta la posibilidad de que no haya impuestos en general, no se diluya en el marco de del presupuesto general del Estado el dinero que hace falta para pagar las pensiones, sino que creemos un impuesto finalista específicamente destinado a financiar pensiones y no a otras cosas. Si no es así, que me expliquen cómo van a pagar pensiones con los presupuestos y además bajar el IRPF.
¿Ese impuesto iría a las nóminas de los trabajadores?
No, ese impuesto habrá que decidir cómo se hace y habrá que decidir sobre qué se grava.
Reforma laboral, ¿quitar la flexibilidad interna que ha entrado en las empresas
en
no sería...?
En absoluto, ¿quién ha dicho eso?
Eso no lo quitan.
No, es que nadie ha dicho eso.
Como dicen que van a derogar completamente la reforma laboral.
Porque es que hoy la flexibilidad no es tal, la flexibilidad es lo que decide el empresario. Y nosotros lo que decimos es que la flexibilidad sea lo que se negocia en convenio.
Pero gobierne quien gobierne, usted pronostica que habrá 1,5 millones de trabajadores con empleo en la próxima legislatura.
Es una cosa bien divertida. Si la economía crece, ¿se crea empleo o es que la economía la crea el señor Rajoy, la emplea el gobierno? Vamos a ponernos de acuerdo. Es decir, o los puestos de trabajo los crea el gobierno o los crea el funcionamiento de la economía.
Con independencia de la legislación laboral.
Porque no los crea el gobierno. Hemos creado y hemos destruido empleo en España con la misma legislación laboral. No es la legislación laboral. Puede favorecer o no favorecer, pero los empleos no los crea o se crean por real decreto. No. ¿Usted aprueba una reforma del mercado laboral y al día siguiente crea empleo? No. Por tanto, son los empresarios, es las empresas, son las familias, es el consumo, son las exportaciones.
Pero dígame, ¿alguna decisión de este gobierno en estos 4 años ha influido en el crecimiento económico, en los datos que tenemos de crecimiento económico?
Yo creo que ha estado muy influido por el cambio de contexto europeo que se ha producido.
Los economistas que se sientan, los especialistas que se sientan cada día, dice usted el consumo solo. Tengo aquí unos datos, y le pido su comentario, del Instituto Flores de Lemus, de la Universidad Carlos III, que dicen que el índice de producción industrial está creciendo un 5% anual durante el tercer trimestre y la previsión en 2015 es un 3,5%. Que en bienes de equipo, desglosado el dato, en 2015 el crecimiento va a ser un 7,2%. Que la formación bruta de capitales, es decir, la inversión, ha pasado de 2012 de menos 3,4% a un más 2% en este año. ¿Y? Que en maquinaria y bienes de equipo, en el 2015 la previsión es de un crecimiento del 4,2% cuando en el 2012 estaba en menos 5,2%. O sea, no solamente es el consumo, es decir, aquí está habiendo un cambio estructural notable en la economía española.
No. Es evidente. Sí, está volviendo a haber burbujas especulativas en el sector de la construcción, por cierto.
¿En la construcción?
Pero lo que yo le digo, vamos a ver, que estamos saliendo de la recesión es evidente. Eso sí. No lo ha puesto en cuestión nadie, ni nadie lo puede poner en cuestión. Hace 3 años estábamos decreciendo al 3% y ahora estamos creciendo al 3 o al 3,5%. Eso es evidente. Pero eso ha empezado a ocurrir cuando ha vuelto a fluir crédito a las familias, ha vuelto a fluir crédito a las empresas y cuando lo que ha tirado de la economía es el consumo de las familias, la demanda interna,
la
demanda interna que continúa el crédito a las familias. Si las familias compran coches, las fábricas de coches producen coches. Y por tanto, al producir coches, compran los productos necesarios para producir coches.
José Antonio Navas.
Mi pregunta genérica, para resumir la cuestión de todos estos debates, y luego a lo mejor podemos entrar en detalles, ¿no? Es, honestamente, con la mano en el corazón, la herencia que deja Rajoy, por lo que tengo entendido después de escucharle, ¿es peor que la que dejó el señor Zapatero?
Yo me niego a aceptar que en un país que forma parte de la Unión Europea, cuya moneda forma parte del euro, que vivimos en una economía globalizada, donde hemos vivido una crisis derivada de la quiebra de un banco que se llamaba Lehman Brothers, donde hemos vivido otra crisis porque han atacado al euro en Italia, en Grecia, en España y en Portugal, los problemas y las soluciones se deban solo al gobierno de España, ni al anterior ni a este.
A ver, María Jesús Pérez. Tu turno.
Entonces, volviendo la vista atrás, aunque a mí no me gusta absolutamente nada.
No me gusta nada.
No, pero me llama mucho la atención.
Yo quiero ganar las próximas elecciones y gobernar la próxima legislatura, no la de hace cuatro años.
Puede ganarlas contestándome quizás a esta pregunta, porque me tiene un poco asombrada que diga que el gobierno del Partido Popular en estos cuatro años solo se ha dedicado a destruir la economía, pero gracias a que la economía ha cambiado de ciclo, pues estamos creciendo y estamos recuperando parte del empleo perdido. Pero bueno, no es esa mi pregunta. Mi pregunta es, si ustedes hubiesen vuelto a renovar legislatura en aquel 2011 pues y se encontrasen... No,
el Banco Central Europeo hubiera cambiado su política,
y se encontrasen,
creciendo al 3,5 como ahora.
Y se encontrasen con la situación que se encontró el Partido Popular al llegar al gobierno, que no era la que pensaban que tenían y tuvieron que subir los impuestos, ¿qué hubieran hecho ustedes?
Porque no lo sabían, porque todas sus comunidades autónomas, que es donde estaba el grueso de la desviación, se lo dijeron al señor Rajoy antes de ganar las elecciones. Por tanto, no lo sabían o lo ocultaron.
Bueno, pues lo ocultaron, sabían, no
es
lo pero bueno,
los políticos, bueno, como usted sabe, no es lo mismo.
Como afloró,
yo no
tuvieron
voy
que tomar
a ganar
una decisión.
Las elecciones del 2011. Intento ganar las elecciones de ahora.
Ya lo sé.
Y lo que digo es que para ganar las elecciones de ahora...
Pero ellos se encontraron con un déficit que ya sabían. Pongamos que ya sabían.
Insisto, no quiero
presentar las elecciones del 2011. Si no hubieran ganado ellos, ¿qué hubieran hecho ustedes? ¿No subir los impuestos?
No voy a presentarme a las elecciones del 2011.
¿De dónde se saca ese dinero para...?
Yo lo que le digo es que estas próximas elecciones nosotros nos presentamos con un programa para crecer, para redistribuir y para cambiar las cosas que se han hecho durante estos años, desde mi punto de vista, mal.
A ver, Joaquín.
Yo voy a mirar para adelante, señor Sevilla. Doy por hecho que si el PSOE gobierna a partir del 20 de diciembre, usted será ministro de Economía, aceptaría ese cargo, ¿no?
Eso sí me lo ofrecen.
¿Qué haría con Bankia en ese caso?
Cumplir lo que está comprometido con el memorándum del rescate financiero, que es proceder a su privatización. Eso no quiere decir malvenderlo y, por tanto, yo no me sentiría atado por ningún compromiso de fechas imperioso.
Pues hay una fecha, 2017.
Sí, pero es una fecha que decidió el gobierno de España unilateralmente y, por tanto, se puede modificar.
¿Se puede negociar?
Se puede no, pues es una autoimposición del gobierno de España. No figura en el memorándum de la Unión Europea, o para eso yo no lo he encontrado. Pero, en fin, en todo caso, habría que hablar siempre con la Comisión Europea.
¿Mantendría Willy Golzari como presidente?
Yo no encuentro ninguna razón para no hacerlo.
¿Con Abengoa qué haría? ¿Metería dinero del Estado ahí?
Con Abengoa hay que esperar a ver, hay que conocer primero cuál es toda la situación, hay que seguir bien qué es lo que ha originado el problema y cuál es la reacción que tienen primero los acreedores. Creo que es un tema que hay que seguir porque estamos hablando de una empresa importante, de una empresa bandera en este nuevo modelo productivo que tantos estamos diciendo, pero creo que falta todavía, por lo menos a mí, tener mucha, mucha información.
Pero, por lo tanto, no descarta que el Estado tuviera que intervenir en la empresa.
Bueno, no
como piden, por ejemplo, los sindicatos, han pedido la nacionalización de Abengoa.
Ni descarto otras muchas cosas. Yo lo que digo es que para tomar una posición hay que tener una información de la que yo no sé si los sindicatos la tienen, pero desde luego yo en este momento no la tengo.
Sí, claro.
¿No van a aumentar, no van a ampliar la edad de jubilación? Pregunto.
Nosotros vamos a estar en el Pacto de Toledo, que hay que retomarlo, planteando todos los temas relacionados con las pensiones. En este momento hay tomadas unas decisiones sobre incremento de la edad de jubilación y yo no veo ninguna urgencia en plantearse ese tema ahora y, desde luego, nunca fuera del Pacto de Toledo.
¿Usted tampoco contempla una bajada de cotizaciones sociales para incentivar la creación de
empleo?
No,
ya me gustaría, pero no lo contemplo.
Por lo contrario, porque es otro asunto que va a llevar el Partido Popular en su programa electoral.
Sí, es curioso. Están descubriendo ahora lo que no han hecho durante cuatro años.
Que van a prorrogar esta ayuda de los primeros 500 euros que no coticen, por lo menos durante cuatro años.
Eso es una de las razones por las que no hay dinero para pagar pensiones.
Porque, las bonificaciones.
Claro, porque están reduciendo los ingresos de la seguridad social.
Entonces se han pagado las pensiones en España, ¿no?
Bueno, pero vamos a ver, la mitad del fondo de reserva se ha destinado y 10.000 millones de déficit. Se han pagado las pensiones, pero este año terminaremos con 10.000 millones cuando en el 2011 eran 1.000. Se ha multiplicado por 10 el déficit de la seguridad social. ¿Quieren continuar por esa senda y que el déficit llegue a 20.000?
Bueno, María Jesús, la última pregunta.
¿Y si el año que viene, ya que Bruselas está convencida de que con estos presupuestos habría que hacer un ajuste de 10.000 millones de euros en el déficit del año que viene, habrá que plantear flexibilizar ese objetivo con Bruselas? ¿Habrá que volver a hablar de...?
Yo creo que la situación es muy clara. Es decir, los que aprobaron el presupuesto tendrán que, según Bruselas, recortar 10.000 millones el gasto. Los que votamos en contra del presupuesto, porque no nos parecía un presupuesto adecuado, tenemos más legitimidad para ir a hablar con Bruselas. Después de cerrar el déficit público el 2015, que yo creo que va a estar muy cerca del 5.
Cerca del 5.
Incumpliendo claramente el objetivo del 4.
A pesar de la recaudación que está habiendo impuestos en la última parte del año.
Mi impresión es que se va a acercar.
Por la seguridad social.
Sobre todo por la seguridad social.
Al 5%, pues queda aquí anotado. Pues le agradezco, Jordi Sevilla, coordinador del programa económico del Partido Socialista, esta visita a la linterna, a la cadena COPE, este equipo económico. Hablamos lo mejor que podemos todos los días de economía, se lo explicamos a los oyentes. Gracias por estar con nosotros. ¿Eh?
Muchísimas gracias a ustedes.
Hasta siempre. A lo largo de la última semana han pasado por aquí los responsables económicos de Ciudadanos, el señor Garicano, y del Partido Socialista, el señor Sevilla. Nos acompaña hoy Álvaro Nadal, que es el director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y portavoz económico del Partido Popular. ¿Cómo está? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Usted come turrón o no?
Sí, claro, como turrón.
Y se va a comer el turrón en Moncloa, ¿no?
Pues No, le voy a decir una cosa. A mí me nombraron en mi puesto el 24 de diciembre de 2011. Con lo cual, ese año las navidades no fueron fáciles.
No fueron fáciles, ¿no?
No. Unas navidades muy, muy, muy difíciles, muy complejas. Tampoco estaba la cabeza para las fiestas. Estaba la cabeza para lo que había que hacer por delante. Y la verdad es que hubo un primer decreto ley durísimo el 30 de diciembre, que lo tuvimos que preparar en apenas unos días y con menos de una docena de personas nombradas por debajo del Consejo de Ministros.
A toro pasado, 4 años después, ¿volverían a hacer ese decreto de esa manera o lo harían de otra?
Pues con lo que teníamos por delante, las dificultades que había y viendo cómo está hoy en día la economía española, no nos podemos quejar demasiado de las cosas que se hicieron. No sé si se acertó en todo, pero tenemos un resultado bien diferente. 4 años más tarde, la economía española no se parece en nada a aquella economía que analizábamos y veíamos ya con detalle ese 24 de diciembre.
Pues vengámonos al día de hoy. A lo que ha dicho el presidente del Banco Central Europeo, ¿esto cómo nos viene a los españoles? ¿Cómo lo valoran ustedes?
Bueno, el Banco Central Europeo tiene una preocupación que debemos compartir todos, y es que el conjunto de la zona euro tiene una inflación baja. El que haya una inflación tan cercana a cero es malo porque determinados precios no varían. Y en países como España el problema es adicional porque nosotros estamos en la obligación de recuperar competitividad. Mientras España tenga mucho más paro que la media de la zona euro, nuestra inflación tiene que ser más baja que la zona euro, que es lo que está ocurriendo. Pero claro, si la zona euro está cercana a cero, nosotros estamos en negativo, que es lo que ahora mismo tenemos. Y no es una situación muy normal, no es una situación que es la más adecuada para que la economía funcione adecuadamente bien.
Los socialistas, sobre todo, son los que más están diciendo que ya hubieran querido ellos tener la actuación del Banco Central Europeo que han tenido ustedes, y que en realidad ha sido el Banco Central Europeo el que ha salvado la solución. Sí, ¿usted qué responde?
Eso me lo dijo hace no mucho el señor Sevilla. Yo le dije dos cosas.
Lo dijo aquí también.
Sí, le dije dos cosas. Uno, pues si resulta que ustedes tienen mala suerte y nosotros tenemos buena suerte, ya de entrada es un buen motivo para votarnos a nosotros y no a ustedes. Pero además de eso, esto tiene bastante que ver con la gestión y las reformas económicas que hacen los gobiernos y no tanto con la buena o mala suerte.
Belloso, tú
sí,
tú, ¿no?
Yo quería hacer dos preguntas, una sobre el pasado y otra sobre el presente. Sobre el pasado es si se pasaron de frenada o de velocidad en el asunto de la austeridad, ¿no? Si no habría podido haber una mejor combinación de políticas fiscales que hubieran hecho que la salida de la crisis hubiera sido más rápida de lo que ha sido en España y que el padecimiento general de la población hubiera sido menor. Y luego otra un poco
si quieres que responda, luego voy a hacer la segunda, ¿te parece? ¿O quieres hilar una con otra?
Voy a hilar una con otra, ¿no? Casi
vale,
mejor, ¿no?
Perfecto.
Digo, para que no se meta Carlos Sánchez o Jiménez Manos. Va a aprovechar el tiempo.
La posición ganada.
La segunda es de cara al futuro, ¿no? ¿Qué más reformas habría que hacer para consolidar la competitividad de la economía española? Por ejemplo, en el mercado laboral, en la administración de justicia, en fin, ¿qué aspectos son a los que el PP todavía, el gobierno del PP, que ahora acaba, no ha llegado y que habría que hacer en el futuro para consolidar un país más competitivo y más productivo del que lo es ahora?
Miren, los que critican la austeridad lo hacen con una base teórica, con un análisis que yo creo que es aplicable a muy pocos países. Yo casi diría que solo es aplicable con certeza o con seguridad a los Estados Unidos, y otras grandes economías ya empezaríamos a tener sus dudas. Porque el argumento típico, que es el de la demanda keynesiana, es, oiga, si yo consigo que más gente trabaje, estos consumirán, o sea, si aumento el consumo de alguna determinada manera o aumento el gasto público que consiga que más gente trabaje, entonces estos consumirán, al consumir van a tirar de las ventas de otras empresas que contratarán a más gente, y estas a su vez contratarán a otra gente que seguirá consumiendo, y así sucesivamente. Pero esto tiene el problema, esto para la economía americana funciona muy bien, ellos consumen el 90% de lo que producen, El tema fundamental es que esto en España es más difícil de aplicar. ¿Por qué? Por lo que decía antes. Porque si yo tiro del gasto, no tengo ninguna garantía de que ese gasto se quede en el país. Si es un país poco competitivo, que pensemos que de media un tercio de lo que consumen las familias españolas es importado. Pero es que cuando tienen incrementos de renta o capacidad de endeudamiento, la cantidad de productos de importación que compramos es espectacular. En ese efecto de tirón de la demanda sobre el conjunto de la actividad no tiene tanto funcionamiento en la economía española.
Las reformas pendientes, a ver.
Reformas pendientes siempre quedan. Yo diría que continuar con los cinco elementos más importantes que hemos hecho en esta legislatura, que es el coste laboral, coste financiero, coste energético, coste tributario y coste administrativo. Esas han sido las cinco reformas más importantes en lo económico de este gobierno: una laboral, una financiera, una energética, una tributaria, que seguimos y continuamos, y una administrativa.
A ver si somos capaces de hacer preguntas concretas para que pueda responder también.
Y luego diría una muy importante, muy importante, muy importante, sin duda ninguna, es la financiación autonómica. Las comunidades autónomas gestionan 3 de los 6 grandes gastos públicos. Hay 6 grandes gastos públicos, 3 en manos de la Administración Central, que son pensiones, desempleo e intereses de la deuda, y otros 3 están en manos de las autonomías, que son sanidad, educación y servicios sociales. Y estos necesitan una estabilidad. Para que tenga una estabilidad, tenemos que tener un sistema de financiación estable y una capacidad de que todos los españoles, independientemente de donde vivan, tienen una cartera de servicios básicos garantizada. Uh-huh. Y además todos los impuestos que financian las comunidades autónomas, que esencialmente son indirectos, patrimoniales, medioambientales, deberían tener una homogenización, una armonización y una racionalización para que atiendan adecuadamente bien a estas cuestiones junto con el conjunto del sistema de financiación.
Quería pasar de las musas al teatro con cifras. Yo sabía que ahora iba a traer cifras y he traído alguna. Y la clave de bóveda de la política económica del gobierno ha sido en los últimos 4 años, yo creo con buen criterio, creo que ha introducido mucho rigor en la economía y hay que decirlo en su favor, es ganar competitividad para exportar más. Bueno, los datos lo que dicen es que España entre el año 2008 y el año 2012 ganó más, creció más las exportaciones respecto del PIB que entre el año 2012 y 2014. En el primer caso, 5 puntos porcentuales, y en el segundo, 2,7. Puede decir que el 2009 no vale porque es un año en que la gran recesión.
Comparando 5 años con 3, ¿eh?
No, precisamente por eso, precisamente por eso.
Claro.
No, es...
Por año...
No. Entre el año 2009 y el año 2012... son 3 años del 15 al 20%. Es el peso de las exportaciones en la economía española. Entre el año 2012 y 2014, el 2015, no va a haber prácticamente variaciones, el 22,9% en exportaciones de servicios, de bienes, no de servicios. Y luego, el empleo. Esa es la otra clave de bóveda. Porque claro, los datos que daba allí la Seguridad Social te dicen que la afiliación media en el año 2011 eran 17,24 millones de trabajadores. La afiliación media a noviembre de 2015... 17,22 millones de trabajadores. ¿Nos ha compensado todo este ajuste para ganar tan poca competitividad?
A ver.
Bueno, a ver, exportaciones, yo le doy otras cifras.
Ministerio de Economía.
Sí, no, por supuesto, yo las mismas se las voy a dar yo. España ha pasado de exportar en el año 2011 más o menos el 27% a exportar el 33% en bienes y servicios, los dos, cuenta los dos, ¿eh? Somos una gran potencia de servicios. Me había dicho otra cosa, el tema de...
El empleo.
A ver,
la media de afiliación del 11, sí, con respecto al 15.
Sí, tenemos varias estadísticas que nos dicen más o menos lo mismo. Hubo una destrucción de empleo al principio de la legislatura, veníamos de la época anterior. Y ya tenemos un proceso de recuperación de empleo. Que me compare punto con punto, hombre, usted sabe como yo que lo que importa en economía son las tendencias. Esto lo entiende todo el mundo. No es lo mismo bajar que subir. No es lo mismo que cada vez haya menos empleo y destruir 1.400 empleos al día a estar creando 1.500 empleos al día. Si cogiese datos EPA, vería que en ocupación hemos aumentado en 200.000. Pero más que el punto de final respecto al punto inicial, la pregunta es, ¿y los próximos años qué va a pasar? Cuando nosotros cogimos el gobierno, todo el mundo pensaba que los siguientes 4 años iba a seguir habiendo destrucción de empleo y destrucción de actividad. Ahora todas las proyecciones nos dicen que vamos a tener cada vez más actividad y cada vez más empleo. Es el cambio de tendencia lo que realmente se ha hecho en esta economía, en esta legislatura, y lo digo, y por primera vez sin utilizar la peseta como instrumento de salida, sin empobrecernos a través de evaluar nuestro tipo de cambio, sino siendo capaces de competir de tú a tú con los más grandes en la zona euro.
Concreta,
sí, yo, sí, concreto. Para hablar de propuestas concretas, porque yo veo el programa del PP, visto por encima el programa del PP, y me parece modesto. Y además, no sé, por ejemplo, una de las medidas estrella que anunció el presidente el otro día, ayer me parece, fue lo de
las rebajas
la rebaja
de cotizaciones.
Sí, que los 500 primeros euros que se pagan en los contratos, pues extenderlos durante todos los 4 años de legislatura. Pero claro, luego oigo a la patronal, a la COE y a la CEPYME, que se supone que tendrían que estar encantadas con la medida, y lo que dicen es que, bueno, pues que en fin, que no es ninguna gran novedad y que lo que hay que rebajar es drásticamente las cuotas sociales
en general,
porque están muy por encima de la media de la Unión Europea, ¿no? Y luego tampoco veo nada en el tema de la reforma laboral, que usted mismo ha dicho que hay que incidir en ese asunto porque tiene una directa incidencia sobre los costes laborales, pero no hay ninguna propuesta concreta, por ejemplo, cómo vamos a conseguir o cómo vamos a aclarar la ley que hicimos, que ha sido una ley, en mi opinión, muy favorable, para que los jueces no entorpezcan su aplicación, por ejemplo. Más. Otras cosas, ¿no?
Cuotas sociales, reforma laboral.
Bueno, no haces una reforma laboral y menos ponerla en un programa electoral para clarificar la doctrina jurisdiccional, bueno, eso, o judicial. Yo esto creo que se queda para las cuestiones técnicas de la Comisión General de Secretarios de Estado y sus secretarios. Yo creo que ni siquiera esto pasa a Consejo de Ministros. Lo digo porque es unas cuestiones de relativa a fine técnico. Los 500 euros es la medida más potente que has hecho jamás en España para diferenciar fiscalmente el trabajo indefinido que el trabajo temporal. Yo no estoy de acuerdo con la patronal de que debamos premiar exactamente igual el contratar a alguien temporalmente que el contratarlo de forma indefinida. El problema que hay en España, y eso es verdad, es que tenemos una brecha salarial grande. ¿Qué es la brecha salarial? La diferencia entre el bruto y el neto. Lo que paga la empresa por el trabajador y lo que el trabajador se lleva a casa. Y hay dos impuestos que afectan a esa brecha salarial. Para los salarios medios altos es el IRPF. Son los que más ganan porque están más cualificados y donde más se les afecta fiscalmente es el IRPF. Para los trabajadores menos cualificados y que menos ganan es sobre todo las cotizaciones sociales. Casi más de un tercio de lo que el trabajador, de lo que la empresa paga por el trabajador, son cotizaciones sociales en esos casos. Nosotros hemos hecho dos grandes propuestas, las ha hecho el presidente del gobierno, para reducir la brecha salarial en ambos casos. Una fuerte reforma al IRPF y una fuerte reforma a las cotizaciones sociales. Porque todo el remanente de dinero que podamos tener la próxima legislatura, toda la capacidad de recaudación fiscal que podamos emplear en hacer política, la queremos utilizar en reducir esa brecha salarial.
Dijo el otro día aquí el señor Jordi Sevilla que esa rebaja fiscal, esa nueva rebaja de impuestos que ustedes han prometido no es posible. ¿Qué le responde?
Pues si yo me pongo a hacer las cuentas del Partido Socialista o de Ciudadanos o de otros que hay por ahí, la verdad es que asustan. Ayer dije una cosa que la digo con sinceridad, ¿eh? La mala noticia es que ni hemos encontrado una mina de diamantes ni yacimientos de petróleo para pagar todo eso.
Hemos escuchado a Luis Garicano hablar de expropiación de pisos, de sancionar a bancos. ¿Qué he pensado?
Yo lo primero que he pensado es que...
Había vuelto loco.
Es que deberían conocer más el marco institucional en el que nos envolvemos. La supervisión bancaria y la resolución bancaria ahora mismo está en manos de la Unión Europea, está en Frankfurt, en manos del Banco Central Europeo. Si un banco no está dando créditos de forma adecuada, está siendo excesivamente agresivo y está amenazando su solvencia porque hace políticas de excesivo riesgo, esto ya se encargarán los inspectores de Frankfurt, mirarán la solvencia de los bancos, mirarán si se pone en peligro y establecerán las medidas correctoras de conductas adecuadas. Y ahí ni un gobierno de Ciudadanos ni el gobierno del PP tiene mucho que decir. Estamos en la Unión Europea y esa competencia ya la hemos cedido.
Dos muy cortitas. Dijo aquí Jordi Sevilla que el déficit público del año 2015 iba a acabar en el 5%. 5%. ¿Usted qué dice?
Ya me preocupa porque el señor Sevilla debería, con su experiencia ministerial, saber hacer mejor cuentas. ¿Usted? Nosotros vamos a acabar, pues, vamos a tener discusiones de décimas, que es lo que todos los años nos pasaba.
O sea,
al final siempre hemos cumplido, pero estamos en discusiones de décimas.
4,5%.
Eso es lo que hizo la comisión. Yo creo que excede, porque siempre al final tenemos ese ajuste final que viene de los ayuntamientos y que alguna comunidad autónoma no ha tenido tanto déficit como se esperaba, o un repunte final de la recaudación como nos está pasando. Y al final
hemos cumplido.
Sí, ahora mismo estamos recaudando prácticamente al 5%. Con todo esto lo que digo es que siempre hay una discusión de décimas, no de más, entre la comisión y el gobierno. Ellos 4,5, nosotros 4,2. Hasta ahora las hemos ganado todas, pero en todo caso nos estamos peleando por una cantidad insignificante de ajuste presupuestario. presupuestaria.
Una cuestión muy, muy rápida. ¿No sería más razonable destinar los excesos de recaudación a reducir la deuda pública? Porque parece un poco egoísta que nuestra generación, que ha elevado la deuda pública en los últimos 6-7 años en 600.000 millones de euros, pues dejemos a nuestros hijos un 100% del PIB. ¿No sería más razonable destinarlo eso y no a bajar los impuestos ahora?
Hombre, al bajar los impuestos ayuda a crecer más. Lo que preocupa es el ratio de deuda pública sobre, es decir, cuánta deuda pública hay sobre la capacidad de producción de la economía española. Si esa capacidad, el denominador aumenta, que es lo que siempre hemos hecho, por cierto, en España nunca se ha devuelto la deuda pública como tal. Lo que ocurría es que crecía o no crecía incluso muy por debajo de lo que crecía la economía y el nivel de endeudamiento iba cayendo. Y eso es lo que hacen todas las economías. Incluso economías conocidas por su austeridad como Alemania no ha devuelto los bunds. Lo que hace es crecer la economía mucho más de lo que crece la deuda. O incluso la deuda se estanca y, por tanto, al crecer la economía, se reduce el margen de endeudamiento.
La de Carlos era la penúltima, venga.
No, sobre el tema de las pensiones, que el PSOE, como sabes, es partidario de un impuesto sobre las pensiones, pero muchas veces también en el PP se ha hablado de que las pensiones no contributivas salieran del sistema de seguridad social.
Y fuera del presupuesto.
Que hubiera un mecanismo exactamente para financiarlas. Eso.
Todo es estudiable. Al final, lo que hemos hecho nosotros con la reforma de pensiones es una especie de ley de estabilidad propia para las pensiones. Usted no puede gastar si no tiene más ingresos, y si tiene más ingresos es cuando usted puede gastar más. Ahora, se puede modificar el sistema de ingresos y pagos de la seguridad social siempre y cuando se respete esa regla de estabilidad. La reforma de pensiones lo que hace es garantizar que vaya a haber dinero en el futuro para pagar las pensiones, porque lo que se ingresa es lo que va a permitir pagarlas. Y una cosa tiene que estar relacionada con la otra. Antes teníamos un problema de que los gastos iban por un lado, los ingresos iban por el otro, y si no coincidían, pues nos decían que hiciésemos planes de pensiones. Por lo cual, si usted me modifica el sistema de gastos y el sistema de ingresos, mientras se mantenga la regla, todo es discutible. Ahora, lo tenemos que hacer en el Pacto Toledo. Ese es uno de los pocos consensos económicos a los que hemos llegado en este país.
Álvaro Nada, director de la Oficina Económica del Presidente del Gobierno y portavoz económico del Partido Popular. Gracias por este rato de radio con usted y esta conversación al comienzo de la campaña electoral. Que le vaya bien, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.